Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. El COVID-19 hasta ahora ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas en el mundo. Desde que surgió a finales de 2019 se han hecho muchos estudios y, sin embargo, la data sobre las infecciones de este nuevo coronavirus en los niños es limitada, creando confusión sobre sus efectos y qué tratamiento darles. El tema se analiza en esta entrevista de nuestra colega Cristina Caicedo-Smith con el doctor Alberto Panis Mondolfi, virólogo venezolano que investiga los efectos del COVID-19 en los niños en el Hospital Sinaí en Nueva York.
Apenas empiezan a surgir evidencias del efecto del coronavirus en los niños, pero es importante recalcar, y siempre comienzo por decir esto, que la gran mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2, la gran mayoría de casos de COVID-19 que se dan en niños, son casos leves a moderados y autolimitados, que no suelen dejar una secuela en los niños. Ese, el nivel de evidencia nos indica que ese es el escenario más común. Normalmente uno tiende a ver los efectos adversos o las complicaciones como algo que se va a presentar frecuentemente, pero hay que acotar que no, que la mayoría de los casos en niños son casos leves a moderados y autolimitados, y que las complicaciones que se dan por la infección de SARS-CoV-2 en niños son muy infrecuentes y que a pesar de ser, por decirlo así, aparatosas, como el síndrome multisistémico inflamatorio de la infancia, las secuelas generalmente no existen, sino que se resuelve satisfactoriamente una vez que los niños transitan por estas complicaciones, entran en su periodo de convalecencia y mejoran.
Doctor, dentro del estudio que ustedes están realizando, enfatizan que las minorías como los niños hispanos son entre los más afectados por el COVID-19. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué precisamente en niños hispanos?
Correcto. Cuando vimos inicialmente estos casos de síndrome multiinflamatorio sistémico de la infancia, vimos que los casos que estábamos evaluando trazaban cierto paralelismo con una condición similar y que hemos visto en Sudamérica con los casos de dengue. Esta condición similar es el síndrome de Kawasaki. Entonces, al empezar a ver estos paralelismos, dentro precisamente del sustrato fisiopatológico de la enfermedad de Kawasaki, está el de haber una predisposición genética. Inicialmente, la enfermedad de Kawasaki se describió en Asia y había notablemente una predisposición genética en Asia hacia la enfermedad de Kawasaki, hasta que la enfermedad de Kawasaki empezó a describirse cada vez más frecuentemente en otras partes del mundo. De nuestro trabajo en Venezuela, pudimos ver que habían ciertos focos en Venezuela, como en el centro occidente, donde cada vez que ocurría una oleada endoepidémica de dengue, veíamos un aumento estacional en los casos de Kawasaki. Y ahí fue donde empezamos a atar cabos de que posiblemente, ya que una de las teorías de la enfermedad de Kawasaki es que se origina a través de un evento infeccioso, ¿verdad?, el dengue pudiese estar detonando el desarrollo de esos casos de Kawasaki. Lo mismo pensamos que podría estar ocurriendo con el síndrome multiinflamatorio sistémico de la infancia y el coronavirus. Y es así porque las primeras observaciones de esto fueron las que surgieron de la onda pandémica en el norte de Italia y luego en Inglaterra, y fue precisamente el aumento de los casos en Inglaterra el cual subió la bandera roja y creó la alerta de que posiblemente el coronavirus estaba relacionado de alguna forma como un detonante a esta respuesta hiperinflamatoria sistémica.
Era el médico venezolano Alberto Panis Mondolfi, destacado virólogo quien lidera una investigación de los efectos a largo plazo que puede tener el COVID-19 en los niños y su relación con el síndrome de Kawasaki. Esto fue Conversando con la Voz de América.